Buenos días al auditorio, Griselda y Mario. En algunos comentarios recientes he mencionado el estímulo que el gobierno de Estados Unidos y puntualmente la Reserva Federal o Fed como banco central de este país hicieron directamente en su economía durante el periodo 2020 y lo que va de 2021. Este consistió básicamente en el envío de cheques de estímulos a las familias y en préstamos para las empresas. Todas las personas que tenían un número de seguro social recibieron estos estímulos que se otorgaron en la administración Trump y en lo que va de la de Biden. A diferencia de otros países y de otros bancos centrales, los Estados Unidos tienen la ventaja de que el dólar sea moneda de cambio y de depósito de valor a nivel internacional, y esto les confiere una ventaja implícita de la que no gozan el resto de economías internacionales, la de México incluida. Es cierto que el Congreso de los Estados Unidos debe emitir una autorización para que el país pueda contraer más deuda, tanto interna como externa. Pero una vez que la aprobación libra esta aduana, prácticamente solo es necesario poner en marcha la emisión de papel moneda. Versiones similares de este mecanismo se vivieron a lo largo de diversos países del primer mundo como una medida para lograr tres objetivos principales. El primero, que a pesar de encontrarse aislados, las personas continuarán cumpliendo con algunos de sus gastos más básicos. El segundo, que los recientemente desempleados tuvieran una suma con la cual pudieran subsistir por un tiempo. Y el tercero, que los negocios pudieran obtener préstamos a tasas bajas o tasa cero para poder seguir cubriendo sus costos mientras la economía continuase cerrada o con grandes inestabilidades. Inclusive que estos negocios pudieran seguir manteniendo parte de su nómina y evitar así que las cifras por desempleo crecieran aún más de lo que llegaron a ser en su peor momento. Estos estímulos tuvieron la siguiente magnitud. En marzo de 2020, por un monto de 2.2 mil millones de dólares, y solo para dimensionar, el PIB de México para 2020 fue de 1.076 billones de dólares, o en otras palabras, solo este estímulo fue del doble de la economía mexicana. En diciembre de 2020 se presentó un segundo estímulo por 900 mil millones de dólares, y en marzo de 2021 uno tercero por 1.9 mil millones de dólares. En total, en un año, se han puesto en marcha apoyos que equivalen a 4.65 veces el tamaño total de la economía anual de México. Solo como nota técnica, menciono miles de millones como el término adecuado en español y que sería equivalente a los billions de las cifras leídas en inglés. Regresando al tema, durante un año, la oferta monetaria de Estados Unidos creció en 25%, cuando, por ejemplo, de 2015 a 2016, este crecimiento habría sido solo de 1.12. Desde 1995, la masa monetaria, es decir, la cantidad total de dinero que circula en los Estados Unidos y a nivel internacional, se ha incrementado considerablemente. En este año representaba solo un 60% del PIB, mientras que en 2020 habría cerrado con más del 95%, una nueva cifra histórica. Y tal como lo sabe cualquier persona que se encuentra trabajando en un mercado laboral saturado, un recién egresado de una de las carreras con mayor cantidad de alumnos, o un comerciante que desplaza sus mercancías en la época de mayor abundancia de un producto, la amplia disponibilidad de un bien o servicio termina arrastrando su valor a la baja. En pocas palabras, cuesta menos. El dinero es un bien más y también se tiene oferta y demanda del mismo. ¿Es usted un empresario que importa bienes desde el mayor mercado del mundo? Entonces necesitará dólares para adquirir sus mercancías o materias primas. ¿Va usted a viajar a este país? Entonces requerirá de efectivo para satisfacer sus necesidades mientras se encuentra allá. ¿Es usted un inversionista y va a requerir de dólares para comprar acciones de una empresa o bonos del Tesoro estadounidense? De ser así, demandará dólares para llevar a cabo sus operaciones. Y esto en relación a varios casos hipotéticos que se presentan con mexicanos y operaciones en Estados Unidos. Pero al interior de una economía también hay situaciones que terminan por demandar más moneda local sin invocar a un extranjero, principalmente si la economía crece y los bancos están emitiendo más préstamos o si hay inversiones que estén detonando un área en particular. Habiendo dejado claros estos antecedentes, la situación que tiene preocupada buena parte del planeta es la pérdida del valor del dólar, por sobreoferta derivada de los estímulos y que terminaría por causar una ola de inflación en este país. Por este motivo, los comunicados que se dan a conocer de forma periódica por parte de la Fed son clave para este momento de incertidumbre. Los mismos terminan influyendo fuertemente en las posiciones de los inversionistas, es decir, en la cantidad de acciones y otros valores que compran o venden, así como los ya mencionados mercados de divisas. Y es que en abril de 2021 los precios al consumidor en Estados Unidos se incrementaron en 4.2% respecto al mismo periodo de 2020, siendo este el mayor incremento interanual desde 2008, cifra que fue superior a lo que estimaban los analistas. Esta subida tiene una particularidad interesante. Los principales incrementos se dan en los precios de bienes y servicios, tales como alimentos y automóviles usados, y no viene tanto de incrementos a combustibles o a la electricidad. Es decir, se trata de la llamada inflación principal, no volátil, que permanece en el largo plazo. Esta inflación, también conocida como subyacente, empleando el término técnico adecuado, tuvo su mayor crecimiento desde 1982 y fue de casi del 3% anual. Y, como sucede en cualquier economía, si los consumidores empiezan a percibir que los precios son demasiado altos, en primer lugar empiezan a moderar su consumo de este bien o servicio. Aun cuando se trate de alimentos, medicamentos, combustibles o transporte, los llamados inelásticos, esto no cambia, y lo que termina en detrimento son las adquisiciones de bienes duraderos y la confianza a largo plazo en la recuperación de la economía. Una disminución de la recuperación a nivel global sería preocupante para este país, pero también para México y otras economías latinoamericanas. Un debilitamiento del dólar volvería a las importaciones más económicas, pero al mismo tiempo le quitaría competitividad a las exportaciones, una vía que nuestro país necesita que se mantenga muy activa ante la debilidad patente de nuestro mercado interno. Por lo tanto, vale la pena también continuar revisando de cerca este indicador como uno que será decisivo en nuestra propia trayectoria de recuperación interna, sobre todo porque no se ha eliminado la posibilidad de que el gobierno de Biden emita un cuarto estímulo monetario. Hasta aquí mi comentario del día de hoy y hasta el próximo martes.